Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El derrumbe de un edificio en Santander provoca la muerte de al menos una persona. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Los servicios de emergencias buscan a esta hora a dos desaparecidos. Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe de este edificio del barrio de la Albericia de Santander. En el lugar del siniestro está Katia Nogueira.
A las 4 menos cuarto de la madrugada ha ocurrido la explosión en la primera planta del edificio 24 de la calle Albericia en Santander. Un suceso que se ha cobrado por ahora la vida de una persona que todavía está sin identificar. Tras la aparición de este cuerpo, todavía se están buscando a otras dos personas más. Desde primera hora se buscaba a tres vecinos del inmueble, un matrimonio que vivía en el primer piso, cuyas dos hijas pequeñas sí pudieron ser rescatadas por una ventana y una tercera que vivía sola. Se trata de un edificio de dos plantas, más el bajo, en el que, según ha explicado la alcaldesa Gemma Gual, vivían cerca de 20 personas.
Es un edificio pequeño, bajo y dos alturas, en donde habría alrededor de una veintena de personas y en donde, por los testimonios de la zona, pues las personas que estiman o pueden echar de menos, pues pueden ser dos o tres.
De momento son 8 las personas heridas que han sido ingresadas en Valdecilla. Otras 2 fueron atendidas y dadas de alta. También han sido desalojados 3 edificios contiguos, cuyos residentes no podrán regresar a sus casas hasta nuevo aviso. A los vecinos afectados que se encuentran en la calle apenas con lo puesto, se les está dando la opción de alojarse inicialmente en el centro Princesa Leticia, aunque en estos primeros momentos han rechazado el ofrecimiento. A estas horas podemos decir que el incendio ya ha sido totalmente sofocado, aunque los bomberos y la policía permanecen vigilantes del edificio.
Y es noticia también de esta madrugada, en Oriente Próximo, Israel ha atacado objetivos militares de Irán. Es la respuesta israelí a la ofensiva lanzada por Teherán el 1 de octubre. Tras ese ataque con decenas de misiles, el gobierno de Netanyahu anunció venganza y, después de muchas especulaciones, se ha materializado esta madrugada. Finalmente, el objetivo no han sido ni las plantas petroquímicas de Irán ni tampoco instalaciones del plan nuclear iraní. El ejército israelí ha lanzado un ataque selectivo contra instalaciones militares que ha finalizado en torno a las 5 de la mañana. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha justificado el ataque.
En respuesta a meses de continuos ataques del régimen iraní contra el Estado de Israel, en este momento las fuerzas de defensa israelíes están llevando a cabo ataques precisos a objetivos militares en Irán. Nuestras capacidades, tanto ofensivas como defensivas, están totalmente movilizadas. Haremos lo que haga falta para defender al Estado de Israel y a su gente.
And the people of Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha alertado a Estados Unidos antes de lanzar estos ataques aéreos contra Irán. En España, la cúpula de Sumar comparece este mediodía para valorar el escándalo interno en la formación tras las denuncias de acoso sexual contra el que ha sido su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón. En la convocatoria han anunciado que estará el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como portavoz de la formación, pero no participará la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que los críticos de Sumar siguen señalando por conocer los acosos y proteger a Errejón. La filósofa Amelia Valcárcel, una de las mayores estudiosas del feminismo en España, ha denunciado en la mañana del fin de semana de COPE que muchos de los que se han erigido como portavoces de este movimiento le han hecho un flaco favor a la causa.
Vale, vamos a abrir nuestra personalidad al aire libre de la mirada pública. Muchacho, no es para tanto. Has hecho algo reprobable, pues lárgate. Pero nada tiene que ver con el feminismo, como nada tuvo que ver jamás semejante personaje con el feminismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se juega el primer clásico de la temporada, Juan Torrejón.
A partir de las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, Madrid-Barça medirán sus fuerzas en la jornada 11 de Liga. El equipo blanco tiene bajas importantes en su convocatoria. Courtois y Rodrigo no entran por lesión y sí regresa Brahim. El Barça llega como líder y en buen momento, pero eso a Ancelotti no le importa mucho.
Barcelona tiene una idea muy clara de juego, le ha salido muy bien, están jugando muy bien. Tenemos que respetar todo esto, es un equipo muy valiente. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
La jornada de Liga empezó ayer con la victoria del Sevilla en Barcelona ante el Español.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Esto es tu programa de fin de semana. Te estábamos esperando y te acompañaremos sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda en nombre de tu equipo Cristina López Schlichting. Esta madrugada se cambia la hora. Atención. Bueno, en la mayor parte de los casos ya de forma automática y digital. Dormiremos una hora más y las 3 serán las 2. En lo que respecta al tiempo, llueve en Barcelona, llueve en Santiago de Compostela, llueve en Badajoz o en Córdoba. El tiempo da un giro importante. Un frente atlántico recorre la península y Baleares con un descenso acusado de las temperaturas y precipitaciones casi generalizadas. Lloverá hasta en el norte de las Canarias. A las 11 nos dará los detalles y la previsión para la próxima semana don Jorge Olcina. Y vamos lo primero a Santander, donde, según has escuchado, esta madrugada a las 4 menos cuarto, una explosión ha derrumbado un edificio. Se ha confirmado la muerte de una persona, se busca a dos de ellas y hay varios heridos. Doña Gema Igual es la alcaldesa de la ciudad y se encuentra allí. Muy buenos días, alcaldesa.
Hola, muy buenos días.
Menudo susto, ¿no? Cualquiera lo hubiese pensado.
Bueno, pues efectivamente en Santander, que es una ciudad mediana, pues inmediatamente nos hemos puesto todos en alerta y sobre todo pues agradecer a los servicios de emergencia. De verdad, estamos muy cerca en este barrio de la Albericia del Hospital Valdecilla y ha sido la evacuación pues de verdad que inmediata y muy rápida. Por eso las 10 personas que están en Valdecilla, y así lo ha dicho ya el hospital, pues tienen una evolución en donde de momento no se teme por su vida, con lo cual eso dentro de las malas noticias es buena, pero también es cierto que entre todos es un edificio de planta baja y dos alturas, en donde en cada planta había dos viviendas, en donde podían vivir alrededor de 20 personas y en donde se echa de menos, se echa en falta a tres personas. Tres personas que hay posibilidad de que estén entre los escombros y de hecho ya hemos localizado un cadáver, con lo cual, pues dentro de la incertidumbre del momento, dentro de los nervios de los vecinos y dentro de la situación dramática, pues están los bomberos desescombrando a mano, que es como tienen que hacerlo el edificio. Parece que una explosión ha podido ser el inicio, pero también con toda la prudencia que se requiere, porque le corresponde a la policía científica, en donde hay vecinos que han salido por su propio pie, pero no a las 4 de la mañana, cuando todo el mundo está pues descansando. Y bueno, pues aquí estamos, ayudando a los vecinos y agradeciendo a los bomberos, que en este caso pues están trabajando a tope, en la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y de servicios de emergencia, y pues esperando pues esas dos personas que se echan en falta, pues esperando a que los bomberos hagan su trabajo.
Qué pena, de verdad. En estos momentos cruzamos los dedos y elevamos oraciones para que aparezcan vivas. Se ha hablado de una explosión de butano. No sé si en ese sentido tiene la alcaldesa alguna noticia más.
Pues no tengo más noticias que las que nos han podido decir los vecinos. Nos hemos centrado pues en un primer lugar en sofocar el incendio, después en estabilizar el edificio, que una parte había quedado pues todavía en pie, después a refrescar el edificio y ahora a desescombrar. Esas son nuestras prioridades después de haber sacado pues a todas las personas en las ambulancias. No puedo decir, hay personas si nos dicen que fue pues un estruendo lo primero, pero ahí yo no puedo decir, y además ahora para nosotros la prioridad es esas personas que estamos intentando localizar y bueno, pues pues tener esas noticias sería lo primero. Y también, pues aquí tenemos muchos vecinos de la zona y del entorno, que es lo que están esperando, las noticias de sus conocidos o de sus familiares. Y el resto, pues claro, la investigación y con datos, pues se informará pues de lo que las pruebas concluyan.
Por mor de la angustia de los familiares, a lo mejor tienen algún dato sobre la identidad de la persona fallecida, era hombre, mujer, edad, algún nombre, no lo sé.
Bueno, pues tampoco lo tenemos, pues porque una vez se detecta el cadáver, pues es la Policía Nacional, la Policía Científica, la que se hace cargo. Esas tres personas que echan de menos o que presuntamente puedan estar en el edificio son dos varones y una mujer, pero no se puede saber, ni yo sé, ni no se sabe pues quién está, pues porque ha sido una explosión o presuntamente una explosión, ha habido un incendio y ha habido parte de un derrumbe, con lo cual no lo podemos conocer.
Muchísimas gracias a doña Gema Igual, no solamente por la crónica muy precisa, parece periodística, de lo acontecido en Santander con el derrumbe de ese edificio, sino por su presencia allí confortando a los ciudadanos cántabros. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Y noche trágica también en el ámbito internacional, concretamente en Teherán. Israel había anunciado una respuesta a los ataques de Irán con misiles balísticos y esta noche ha bombardeado la capital y la ciudad de Karaj al oeste de Teherán, buscando algún tipo de objetivo que en este momento no se puede precisar. En los telediarios iraníes se siguen los acontecimientos. También en Siria se ha notificado un ataque aéreo contra posiciones del ejército. Personalmente he hablado esta madrugada con Teherán, con el profesor universitario Ali Pakdaman, que me contaba que han pasado la noche en las terrazas, las familias mirando a lo alto del cielo, y que al cabo han podido, pues en estos momentos, acostarse, porque efectivamente parece que Israel ha hecho lo que se llama intervenciones quirúrgicas o específicas, de las que podremos ir informando a lo largo de la jornada.
No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
Y este es Joan Manuel Serrat, cantando su maravillosa canción Aquellas pequeñas cosas, anoche en Oviedo, mientras recogía su premio Príncipe de Asturias de las Artes. El cantante iba de negro absoluto y de negro la reina, con un modelo impresionante de Carolina Herrera. De negro también la princesa de Asturias en un smoking renovado. Se nublaron de lágrimas los ojos del poeta, pero también los de la heredera, que aludía a otra conmovedora letra, la de la canción Los Vendimiadores, en la que se homenajeaba a los españoles que salieron a Francia para recoger la uva con la esperanza de una vida mejor.
Els voltants de setembre, abans que arribi el fred, compren el seu billet per al tren de l'esperança. Este verso lo compuso Joan Manuel Serrat hace 60 años. Está en la canción Els Vendimiadors, Los Vendimiadores, escrita en catalán, y un homenaje a aquellos que se veían obligados a dejar su hogar para ir a vendimiar lejos de casa. En castellano dice así: en torno a septiembre, antes de que llegue el frío, compran su billete para el tren de la esperanza. Lo cito ahora porque me gusta pensar que las personas extraordinarias que hoy os sentáis en este escenario del Teatro Campo Amor ofrecéis con vuestra obra, que hoy premiamos, la emoción contraria al escepticismo o al desánimo. La emoción de la esperanza.
Los voltants de setembre, abans que arribi el fred, compren el seu billet pel tren.
Bellísima y magnífica ceremonia que sitúa a España en el mundo, poco a poco casi a la altura de los premios Nobel que concede la Academia Sueca y flanquea la corona de aquel país. Leonor, esa esperanza, en efecto, también para los españoles, una mujer que habla el catalán de forma impecable, que habla también las otras lenguas españolas, que domina el francés y el inglés, que resulta templada y una magnífica oradora a una sorprendente edad temprana. El rey pasó los trastos a la princesa, que por primera vez asumió la enorme responsabilidad de homenajear a los premiados. Don Felipe advertía contra la polarización de las sociedades y esa tentación de hacer del que piensa distinto un enemigo.
La historia nos alerta de las graves consecuencias de apartarse de ese camino, como nos alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias, porque piensa, reza o vota distinto.
Hubo momentos de una hondura excepcional. En su discurso, la poeta rumana Ana Blandiana, que ha ilustrado los sucesos de Auschwitz, explicó, por ejemplo, por qué nunca la inteligencia artificial podrá ser humana. Hemos discutido mucho por qué los robots no pueden ser como nosotros. Hemos pensado si serán las emociones, si será la rapidez del pensamiento, la capacidad de relacionarlo todo. Creo que ella ha dado en el clavo. A su juicio, lo que nos hace distintos y excepcionales es el sufrimiento que los robots jamás podrán comprender.
Porque ahora, cuando los robots van camino de ser superiores en breve a los humanos, tendremos que intentar situarnos por encima de todo lo que ellos no entienden. Porque ellos podrán hacer versos, rimas, ritmos, iámbicos, troqueos, dáctilos, sonetos, redondillas, epopeyas, pero nunca comprenderán el sufrimiento y la obstinación por expresar lo inexpresable, el misterio que no se puede definir ni vencer.
Impresionante, insisto. Hay alguna noticia importante más en el día, por ejemplo, la aparición del cadáver del líder opositor venezolano Edwin Santos, con signos de tortura evidentes. Santos formaba parte del partido de Leopoldo López. Terrible. También que ayer se despedía la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no descarta volver a la política, pero que aprovechó para cargar contra las élites barcelonesas, muy en su estilo. Dijo literalmente que son provincianas, mediocres y avariciosas. Y asimismo, el Tribunal Supremo admitía a trámite la demanda del magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra. La política se permitió con todo desembarazo acusarlo de juez corrupto y prevaricador. Ahora se sentará en el banquillo. Pero de lo que todos hablan, de lo que hablan las portadas de la totalidad de los periódicos y la comidilla de todos los hogares, es del sinvergüenza de Íñigo Errejón, que según consta en la denuncia de la actriz Elisa Mulia, la acosó, besó a la fuerza en una fiesta y encerró en una habitación donde aprovechó para bajarse la bragueta, mostrarle el pene y lamerle los pechos. Hay muchos próceres con comportamientos delictivos, pero lo que ha desatado la indignación general son las lecciones de defensa de la mujer y persecución del abuso que nos ha ido dando el hombrecillo a lo largo del tiempo. Errejón ha tenido que renunciar a su acta de diputado y se enfrenta a entre 1 y 4 años de cárcel. Los de su partido, Sumar, se enfrentan a su vez a la gravísima acusación de que durante años encubrieron las fechorías de quien parece es un claro obseso sexual. La diputada de su formación Más Madrid, Loreto Arenillas, ha sido cesada fulminantemente. Era la jefa de prensa de Errejón y encubrió al perverso. E incluso se dirigió a la afectada, a una de ellas creo, porque ha habido varias, para convencerla de que callase. También ha quedado comprometida Mónica García, jefa de Errejón en Sumar, por su inacción tras conocer los hechos, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que lo eligió a pesar de los persistentes indicios de acoso. Escuchamos cómo Loreto Arenillas denunciaba en la Asamblea de Madrid la violencia machista.
Lo que nos pasa es que cuando abrimos las redes sociales muchas veces nos encontramos con esto. ¿Lo ven? He tenido que pixelarlo porque es una foto no deseada de un desconocido. ¿Saben lo violento que es recibir una foto de estas características? A este hombre a los 10 minutos se le va a haber olvidado, pero a nosotras nos desagrada, nos genera un malestar tremendo, una violencia inexplicable. Es como si tuviera normal quedarnos calladas después de haber recibido un pene, como si fuera un peaje que tenemos que pagar por ser mujeres.
Exhibía la imagen de un pene que le habían enviado por las redes sociales. Bueno, la víctima de Rejón no lo vio precisamente en las redes. Más Madrid ha desconvocado la cumbre de otoño que tenía previsto celebrar este fin de semana en Madrid y ha anunciado la convocatoria de una rueda de prensa para esta mañana, de la que te informaremos en la cadena COPE. Vamos a trasladarnos a Asturias, porque no queremos que lo malo emborrone lo bueno y la belleza que allí se ha producido. Los premios Princesa de Asturias. Marcos Martínez, nuestro compañero allí. Muy buenos días, Marcos.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Subraya lo que más te ha gustado de esta ceremonia.
Bueno, yo creo que hay que destacar, lo hemos escuchado antes en la voz de la Princesa de Asturias, el mensaje de esperanza que ha lanzado la heredera de la corona, no solo a la población general española, sino a los jóvenes de su edad, ¿no?, que son los que van a tener que levantar el país en el futuro, y a los que se ha dirigido, además, decía varias veces Leonor, a los que acabamos de cumplir la mayoría de edad, a los que vamos a dejar de ser adolescentes enseguida. Una ceremonia muy emocionante. No lo sabemos, vaya a ser la última vez que hayamos visto a Joan Manuel Serrat cantando encima de un escenario. La emoción Serrat, cuando escuchaba las palabras de la princesa que se dirigió en varias ocasiones a él, la emoción de Ana Belén, que, amiga de Joan Manuel Serrat, que estaba en la platea junto a Víctor Manuel, junto a su marido, y también el futuro, lo decías tú, el rey Felipe ha dejado los trastos, ha cedido el testigo a la princesa Leonor. Es algo que tiene que pasar y que tenía que pasar. Lo hizo Juan Carlos en su momento, el rey emérito dejó ir a Oviedo a la celebración de los premios Princesa, y en algún momento el rey Felipe tendrá también que dejar de venir y dejar el peso del discurso y de la ceremonia a su hija. Ayer ya lo dejó en cierta manera, la primera vez que la princesa glosa la figura de los galardonados, la primera vez también que convoca la edición siguiente, la edición en este caso de 2025 de los premios Princesa, y está por ver qué pasa el año que viene. Recuerdo hace unos años la pregunta era: ¿va a venir la princesa de Asturias a Oviedo? ¿Va a venir Leonor al Campo Amor? El año que viene lo que habrá que preguntar es: ¿va a venir Felipe VI al Campo Amor o va a la princesa de Asturias como presidenta de la fundación y como heredera del trono? El peso de la entrega de estos galardones.
Muchísimas gracias a Marcos Martín. Estamos teniendo dificultades en la comunicación porque hoy se entrega el galardón al pueblo ejemplar de Asturias, Sotres, y ahí las alturas son desafiantes. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a encarar lo que esta semana te va a empezar a sorprender.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta de gol! ¡Gol, gol! ¡Vaya!
¡Don Rafael! ¡Nadal!
¡España! ¡Campeona del mundo!
No sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos. Contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que ese por algo eres el número
uno. Claro, eso, pues eso, periodista de investigación.
¿Eh? Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Los números uno del deporte.
piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Atención, policía, está rodeado. Salga del SUV con los brazos en alto, repito, salga del SUV con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el SUV o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
You're free, but you don't know.
En estas jornadas empieza una avalancha de iconografía y de colores a los que algunos de nosotros no estábamos acostumbrados. Porque uno va a un local de hamburguesas y es todo naranja y negro. Y uno sale a la calle y hay un montón de esqueletos y de gorros picudos de bruja. Y los niños pasan por las calles con telarañas en la cabeza. Esto se llama Halloween. Y vamos a abundar en algunos aspectos de esto que realmente son más nuestros que de ellos. Lo que pasa que nos quitan las cosas, Pinilla. Muy buenos días al querido y valeroso Baturro. Buenos días,
Cristina. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿De qué vamos a hablar? Explícale a la gente en los próximos minutos.
Bueno, pues dame un momento. Saco una por aquí y vamos a hablar, para que lo tengamos delante, de una calabaza.
Voy a hacer una foto que venga aquí Paulette y nos la haga, porque ahora tiene la gente ver que foto. Es que el noble Baturro se ha traído la calabaza bajo el brazo.
Ya tenemos aquí una calabaza.
Y cuéntale, Pinilla, a la gente por qué has traído hoy una calabaza.
Bueno, pues la hemos traído por varios motivos, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, Chris, estén donde estén nuestros oyentes en estos momentos, seguro que ya han visto calabazas por todas partes, tanto en forma de hortaliza como esta, porque esta es la mejor época de la calabaza y podemos aprovecharla para hacer cremas, incluirla en ensaladas, hacer salsas o incluso mermeladas y bizcochos como en forma de elemento decorativo. Pero antes de hablar de esto último, de los elementos decorativos, ¿dónde crees que se cultivan las mejores calabazas de España, Cristina? A ver.
¿Te puedes creer que no tengo ni la más remota idea de cuál es el lugar específico e ideal de la calabaza?
Pues las mejores es difícil descifrarlo, ¿no? Es algo que, bueno, es difícil saber con exactitud cuáles son, pero las provincias que cultivan y producen más calabazas en España son Almería, Cáceres y Alicante. Y las mejores...
Y además, fíjate, relativamente distantes. Bueno, sí. Almería y Alicante menos, pero en la otra punta de la península, Cáceres.
Sí. Y te iba a decir que para mí... Yo no sé cuáles son las mejores, no he podido probar todas, ya sabes que a mí me gusta mucho comer, pero no he podido probar todas, pero hay unas que especialmente yo creo que se pueden llevar la palma. Quiero que escuches a Rubén Mendy, que es el rey de las calabazas.
Hola Cristina, soy Rubén, el rey de las calabazas. Soy agricultor de calabazas gigantes, estoy especializado, llevo cultivándolas desde hace unos 15 años. Vivo en un pueblo de Navarra que se llama Valtierra y tengo varios récords de calabazas gigantes. El actual récord de España de calabazas gigantes es de 1.157 kilos. Casi nada.
¡Qué barbaridad! Una calabaza de 1.157 kilos.
Una sola, ¿eh?
Una calabaza. Sola. ¡Qué barbaridad!
La
qué
imagen
barbaridad.
Es impresionante. Y ojo, porque 1.000 kilos, más de 1.000 kilos, dan para mucho. ¿Cuántas raciones de crema de calabaza, por ejemplo, podrían salir de ahí? Cris, ¿cuántas dices tú?
Pues yo creo que... Tú decías unas 5.000.
Yo digo unas 5.000, sí. Lo hemos estado hablando antes. Yo creo unas 5.000.
Hay que multiplicar por 4 más.
¿Sí?
Yo creo que sí, que por un kilo de calabaza sirvo yo a 4 personas. Pues con lo cual, 1.000 kilos... Ah, bueno, claro, 1.000 kilos por 4. Sí, claro, 5.000 diría yo.
Yo, haciendo un cálculo así a ojos y pienso en una calabaza, cuando yo he hecho alguna de crema de calabaza o mi madre ha hecho en casa, una calabaza de 1,5 kilos o algo así, pues pueden salir 10 raciones. Pues yo creo que con 5.000 iríamos servidos. Pero vamos a descubrirlo, a ver que nos lo cuente Rubén.
Pues las calabazas gigantes normalmente son para dar de comer a los animales. Son calabazas forrajeras. Son comestibles. Pero ¿qué haces con 1.000 kilos de calabaza? ¿Qué haces? Nosotros le damos de comer a las vacas y a las ovejas. Y una calabaza de 1.000 kilos puede estar perfectamente unos 14 días para que coman pues 5 o 6 vacas y 5 o 6 ovejas. Ojo. Si hiciéramos un puré de calabaza... Bueno, si metiéramos también 800 kilos de patatas, cebollas, pues yo pienso que tranquilamente podríamos dar como 8.000 raciones, ¿eh? Tranquilamente.
¿Has visto? ¡Qué barbaridad! 8.000
raciones.
8.000 raciones.
Nos hemos quedado cortos.
Luego probablemente estas tan grandes no son las mejores. Porque
no.
esta que has traído tú más terciadita me parece de un tamaño más aceptable. Todo esto está genial, pero es una mera introducción, porque vamos a lo que vamos. La calabaza como elemento decorativo y casi símbolo de unas fiestas, en este caso las que llaman de Halloween. Porque aunque es verdad que durante los últimos años nos han hecho asociar la festividad de Halloween con la traducción de utilizar calabazas, esto está fundamentado en una mentira. Sí, 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 sí. Sí. Es que la calabaza hace muchísimo más que el descubrimiento de América y que la fundación de los Estados Unidos, que está vinculada al Día de Todos los Santos y a la tradición cristiana.
Pues sí, tienes toda la razón, Cristina. En muchas zonas de España las calabazas ya estaban presentes mucho antes de que las películas americanas trajeran esta moda de Halloween. Y hablamos de, por ejemplo, pues pueblos de País Vasco, Navarra, Galicia, Aragón. Precisamente en un pueblecito de Aragón, de la provincia de Huesca, llamado Radiquero, no se celebra Halloween para conservar estas tradiciones, y nos explica cómo lo celebran Pablo Calahorra, uno de los miembros de la Asociación Cultural de este municipio.
La tradición de la Noche de las Ánimas es el vaciado de las calabazas para convertirlas en calavera con una vela dentro, con la finalidad de ahuyentar a las ánimas que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre tienen el infortunio de pasar por las calles de Radiquero. Una tradición que se ha celebrado en muchos pueblos del norte de la península y ha vuelto reconvertida en una cosa muy divertida, pero que no es nuestra fiesta, ¿no? Que nuestra fiesta es otra muy diferente, más enraizada con la tradición y con el patrimonio cultural.
Fíjate qué cosa tan interesante este programa. A mí me resulta una verdadera escuela. Estamos en la tierra de Pinilla, del noble Baturro, que es Aragón, pero vamos a seguir allí porque vamos a hablar con una verdadera autoridad, la historiadora zaragozana Pilar Pérez Viñuales, experta en historia medieval. Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué gusto conocer todo esto sobre la festividad de Todos los Santos. ¿Nos podía señalar qué relación guarda la calabaza con la festividad?
Pues mira, la calabaza simboliza también la calavera. Uh-huh. Porque, bueno, yo te puedo contar lo que yo he vivido de cuando era pequeña, que mi padre cultivaba especialmente estas calabazas en el campo, y nos la traía precisamente para los niños. Entonces, teníamos la costumbre, se vaciaban en el interior, les hacíamos unos ojos y una boca y les poníamos unos palillos para dar miedo. Y luego le poníamos dentro, efectivamente, pues una vela. Y los críos, como teníamos estas cosas de infantiles, pues las metíamos en alguna habitación oscura e invitábamos a los padres, a los vecinos, para que entraran, y lógicamente se asustaban.
Me encanta.
Eso yo, cuando era pequeña, pues lo hacíamos como de broma. Pero pasado el tiempo y estudiando más, resulta que la calabaza, digamos, se hacía antropológicamente para, por una parte, te daba para que las almicas del purgatorio que salían, que daban miedo, entonces era para guiarlas, para que ellos fueran a la gloria santa del paraíso.
¡Qué bonito! De hecho, creo que la calabaza no solamente iluminaba las casas, sino que, no. Incluso me atrevo a decir que lo mismo era una tradición precristiana, porque la calabaza es cultivo de esta época, desde tiempos ancestrales, sino que se colocaba además en las ventanas de catedrales y de iglesias, doña Pilar.
Sí, efectivamente, Cristina. Mira, se podían colocar también o en las ventanas y balcones de nuestras casas particulares y también en lo alto de las iglesias, de los campanarios, precisamente pues para iluminar. Según la tradición, las almicas salían aquella noche, fíjate que incluso ni se dormían las casas, porque las almicas iban pasando, entonces la luz es muy importante dentro de la tradición cristiana para iluminar, para purificar. Y unido a ello, también era importante que toda la noche se tocaban las campanas, porque el ruido aleja los malos espíritus.
Sí, es la época del solsticio, con lo cual probablemente hay un montón de fiestas, ¿verdad?, de transición del verano al invierno o del otoño al invierno, pero que después se cristianizan, porque tengo entendido que en torno a estas calabazas se rezaba el rosario en las casas.
Efectivamente, yo recuerdo mi abuela nos juntaba un poco a la familia y prácticamente pues muchas horas de la noche se rezaba el rosario. Y también colocaban, esto yo siempre me acuerdo cuando era muy chica, con mi abuela, que nos llevaba a una habitación también que era oscura, y en un terrizo con aceite ponía unas velicas, ponía unas candelas por las personas fallecidas en la familia.
Claro.
Pues por el tío Pepe, por la tía Pilar, etcétera, etcétera. Entonces era toda una ritualización importantísima, profundamente, digamos, religiosa, de unidad de los vivos y de los muertos.
Es que es preciosa esta festividad y nos la estamos dejando robar un poco con unas cuestiones que no es que sean feas, pero son un poco tontas, ¿no? Como lo del truco y el trato, la bruja, el esqueleto danzante, etcétera. Por ejemplo, por abundar en las tradiciones relacionadas con Todos los Santos, ¿hay alguna relacionada con la costura y con las puntadas al coser? ¿Cómo es eso?
Pues a ver, es que también hay que contar estas tradiciones nuestras de las almicas del purgatorio. Les tenemos mucha fe. Entonces, pues fíjate, te puedo contar que mi madre, antiguamente sabéis que sobre todo en las casas las madres y las abuelas nos hacían los vestidos, hacían los jerseys, etcétera. Entonces, ella siempre en la última puntada la daba en sábado. ¿Y por qué en sábado? Porque decía que así se salvaba una almica del purgatorio. La sacaban y iba al cielo.
O sea, rezando por ella en la ejecución del trabajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí,
¿Y qué es eso otro de las cáscaras de huevo?
Ah, pues también comentaban eso, como te estoy hablando un poco de lo que yo he vivido antiguamente, cuando no había vitrocerámica, sino que eran estufas de leña, por ejemplo. Entonces, las cáscaras de los huevos nunca se deben echar al fuego, porque, según decían, también sufrían las almicas del purgatorio.
Ajá.
Y la expresión almicas, almicas, digamos, como un sentimiento de cariño, que eso también el lenguaje, la palabra, nos da identidad como pueblo y como cultura.
Qué bonito, las almicas.
Sí. Oye, Pilar.
Son las almicas.
Pilar, ¿qué tal? Soy Diego, ¿cómo estás? Te quería preguntar también, porque es que quiero que se lo cuentes a Cristina, ¿cuál es tu despertador? Cuéntaselo, porque es que a mí me pareció súper, súper interesante.
Pues la verdad, cuando no tengo despertador, pues yo antes de dormir, y por ejemplo tengo que madrugar a las 5 o a las 6 de la mañana, yo les rezo a las almicas del purgatorio y les digo, por favor, llamarme a tal hora. Pero como ellas son muy bromistas, pues te llaman una hora o dos horas antes. Entonces te despiertan una o dos. No, es verdad, ¿eh? Es verdad, te despiertan porque son bromistas.
Es que hay una cosa que es la comunión de los santos, la relación con los santos que ya están en la gloria, e incluso la oración por aquellos que van camino de ella en el purgatorio, que es profundamente cristiana. Quería preguntarte sobre la tradición de que las mujeres limpien antes del 1 de noviembre las iglesias, las lápidas, etcétera.
Sí, escúchame, ya toda esta semana yo he ido ya al cementerio y tú no veas la cantidad de personas, especialmente mujeres, que es la tradición de limpiar, hacer la visitica al cementerio y limpiar las tumbas, limpiar los nichos, porque claro, tenemos que ir a verlos. Se hace la visita, el día 1 de noviembre hacemos la visita y se coloca, ya está todo limpio y se colocan las flores. También te puedo comentar que antiguamente en los huertos familiares la vida cambia ahora un poco y ahora llega y se compra en las floristerías, me parece muy bien, bueno, pero antiguamente en los huertos familiares también había, digamos, un poco para ayudar a la economía familiar, se cultivaban flores, sobre todo los crisantelmos y lo que decía mi abuela, los mocos de pavo, que era una flor, una planta que le encantaba. Entonces se hacían los ramicos de Todos los Santos y se colocaban en las puertas de las casas donde se vendían. Y así los vecinos pues podías comprar y entonces también era una pequeña ayuda para la economía familiar. La verdad es muy importante y se colocaban pues en... Y bueno, y otra cosa importante, no quedaba ninguna tumba sin ninguna flor.
O sea, a quien no tenía flores la recibía de otros.
Sí.
Qué bonito, acordarse también de aquellos que no tienen a nadie. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. El día de 2 de noviembre es el de todos los difuntos. En Alagón, ¿qué tradiciones tenéis con esta festividad?
Pues mira, también podemos hablar un poco de gastronomía. Bueno, el día 2 es verdad, sí, también porque es algo interesante que se hace el día 1 o el día 2. Pero el día 2, sobre todo, se hace una misa, sobre todo en torno a las 4 de la tarde, se va al cementerio y se hace una misa y se nombra uno por uno todas las personas que han fallecido a lo largo del año. y es algo pues realmente bueno, te encoge un poquito, sí,
qué
te
bonito,
encoge un poquito el corazón, porque a lo mejor pues se ha muerto tu padre o tu madre o tu hermano, tu vecino que quieres, y oír nombrar su nombre, ¿no? Entonces, nombrar a la persona que ha fallecido, pues bueno, te encoge un poquito el corazón, pero hay que, a ver, todos los fieles difuntos, todos vamos a morir, ¿no?
Bueno, y qué menos. Entonces, que recen por uno, ¿no? Cuando uno ha fallecido y que tengamos esa certeza de la vida eterna. O sea que es un vértigo, pero también es una esperanza. ¿Sí? Pues es
pero
doña Pilar...
Eso que es uno, dime.
Claro, es doña Pilar Pérez Viñuales, que es experta a nivel nacional e incluso internacional en esta cuestión de la tradición occidental del Día de los Difuntos, que va muchísimo más allá de Halloween. Es claro que Halloween en realidad tiene su origen en la festividad de Todos los Santos y ahora nos la devuelven como si fuese novedad, ¿verdad?
No, a ver, bueno, la vida, lo que te comento, ha cambiado, está cambiando mucho, pero yo personalmente y muchas personas hemos vivido, pues, otro, digamos, otra idea, ¿no?, de lo que es la festividad de Todos los Santos y los fieles difuntos. Entonces, es un sentimiento, pues, de recogimiento, de oración y de pensar que algún día nos uniremos a ellos.
Exacto.
Yo ahí me quedo.
Y la calabaza era nuestra antes, doña Pilar. Muchísimas gracias, sí, por explicárnoslo. Bueno, gracias, adiós, adiós.
Vale. Pues adiós, gracias.
En la vida cotidiana actual experimentamos un sin parar, como el hámster en la rueda. Un tráfago, un estrés, un hacer cinco cosas a la vez que nos descoloca internamente. Y a la hora de parar, encima sentimos remordimientos. Vamos a hablar de la pausa sin culpa, que en fin de semana es de lo más adecuado. ¿Cómo pausarse sin experimentar algún tipo de remordimiento? Nos lo va a explicar nuestra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Cómo encontrar la persona vitamina. Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Pues gracias por sacar hoy este tema que me encanta para nuestros oyentes del sábado. Y efectivamente, porque yo creo que a lo largo de los últimos años todos nos hemos metido en esta especie de multitarea que consideramos un avance para la humanidad y que la neurociencia en los últimos años lo que ha dicho es que esto es una regresión del ser humano. Es decir, antiguamente el hombre debía tener sus sentidos constantemente en alerta para lograr sobrevivir. La evolución y el desarrollo, en teoría, pues mejoraron ese estado de amenaza. Hoy estamos empeñados en realizar varias cosas al mismo tiempo, estresados. No salimos del estado de alerta, esa especie de intoxicación de cortisol de la que tantas veces hemos hablado. ¿Y qué pasa? Que cuando vivimos siempre en alerta hay dos cosas que desaparecen, el aburrimiento y la divagación mental. Hemos hablado aquí, Cristina, después de que saliera mi último libro, el de Recupera tu mente, reconquista tu vida, del tema de la dopamina, esa adicción que tenemos a lo superficial, a las emociones, drogodependientes emocionales, adictos a experiencias. Quiero algo y lo quiero ya, y quiero sentir. ¿Qué sucede? Que con esa liberación masiva de dopamina, para que el oyente entienda bien lo que sucede con el aburrimiento, en esa liberación masiva de dopamina yo empiezo a sentir, a tener placer constantemente. Y mi organismo lo que hace para equilibrar ese exceso de dopamina es, al otro lado, intentar equilibrarlo generando dolor. Entonces llega un momento que yo ya no consumo por placer, sino esquivando dolor. Pero es que todo me empieza a doler. Todo me duele, todo me irrita, todo me aburre, todo me satura. Y mi cerebro, que recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer, me dice: ¡ey, no te aburras, que el aburrimiento te está molestando! No sientas ninguna molestia. Haz algo que te libere dopamina rápidamente. Y entonces automáticamente mi cerebro va y dice: pues el dispensador automático de dopamina, que es esa pantalla que llevamos todos en el bolsillo. Entonces me
claro,
meto un TikTok
uno está en un coche esperando que alguien salga de un portal o en una, yo qué sé, donde sea, en una consulta de un médico, e inmediatamente va a los tweets, va a las redes sociales, va al WhatsApp.
Efectivamente, entonces nos volvemos intolerantes al aburrimiento y acostumbramos a nuestro cerebro que siempre que estamos estresados o aburridos hay una vía de escape rápida para no sentir estrés ni aburrimiento. Hoy no hablamos de estrés, lo hablamos otro día. Hoy hablamos de aburrimiento. Y me dirán los oyentes: pero bueno, Marian, ¿y qué problema hay? Porque el aburrimiento es malo, ¿no? Y aquí viene la clave. Es que cuando somos capaces de aburrirnos, y aquí voy a definir bien ese aburrimiento, es decir, frenar y conectar con mi realidad de una forma sana, lo que puede suceder es que yo empiece a contemplar. Es que la contemplación es absolutamente maravillosa. Contemplar es mirar algo con ojos nuevos, la realidad, el asombro. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Como los niños pequeños, ¿no? Yo tengo uno que lo pregunta todo, mamá, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y el mundo? Y ese niño lo que tiene es ganas de aprender, porque le gusta, disfruta del asombro, de esas cosas maravillosas que pueden suceder. El adulto deja de asombrarse, está todo por hecho. Y encima exige. Y en ese asombro y en esa contemplación también surge la divagación mental, que es, en neurociencia se le denomina la red neuronal por defecto, que es ese run-run del que hemos hablado y que hablamos también el fin de semana pasado en nuestra mente. Ese run-run, cuando va en acorde con mis ilusiones y con mis metas, tira de mí para arriba. Pero cuando yo estoy en modo auto-boicot, pues ese rumrum me hace mucho daño. La divagación mental es necesaria para que yo tenga claro mi sentido de vida y mis prioridades, porque yo me voy narrando mi propia vida. Para que yo pueda entrar en contemplación y para que yo pueda entrar en divagación mental, yo tengo que frenar y entrar momentáneamente en la puerta del aburrimiento, que significa, uff, no tengo nada que resolver, porque, Cristina, las pantallas nos dan una sensación, por supuesto, fake, de que estamos siendo súper efectivos. Pues estoy haciendo la compra, estoy mirando si hay algún descuento en la ropa de los niños, estoy mirando la climatología el fin de semana que viene, estoy comprobando un mail, estoy viendo a cómo está mi amiga para mandarle, para ponerle un comentario que le va a hacer ilusión. Es decir, la cabeza nos engaña.
Uno acaba buscando los colores de la laca de uñas de este invierno o la mejor motosierra de la temporada.
No, y encima te sientes súper productivo porque te da la sensación de que sabes muchísimo. Ayer me dice mi marido, vamos a buscar una cosa para un regalo, para uno de nuestros hijos que es su cumpleaños, y me dice, vamos a mirar todo tipo de cosas relacionadas con esto. Tuvimos media hora, pero claro, te sientes súper útil, has hecho una especie de trabajo intensivo en encontrarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el multitasking, el no parar de hacer cosas, lo que sabemos hoy en día es que, para empezar, no haces dos cosas a la vez, Cristina. Hago un matiz. Hay un neurólogo en Stanford que lo llamó la alternancia continuada de la atención. Es decir, cambias de foco de atención rápidamente. Me estoy maquillando en el coche, estoy mirando los WhatsApps, estoy cambiando la sintonía de la música, estoy conduciendo, por supuesto, es decir, pero voy cambiando, voy cambiando el foco. No significa que yo esté haciendo todo a la vez, sino que lo estoy cambiando, y eso lo que produce es una disminución en la eficiencia de mis actividades y, por supuesto, un agotamiento. Mentalmente, mi batería mental, que la llamo yo la pila, pues se agota. Los grandes pensadores, los médicos, los investigadores, los filósofos han propuesto a lo largo de la historia volver al descanso permitido, que ahora vemos este descanso como método para bajar el ritmo frenético.
Y ya a no eso te iba a urgir en este minuto y medio, dos minutos que nos quedan, ¿cómo entrar en esa fase de descanso?
Bueno, a mí me gusta el concepto de la pausa sin culpa. Es decir, la mente, sobre todo la de los más jóvenes, también la de los adultos, está perdiendo la tolerancia al aburrimiento, sobre todo por las distracciones digitales. Y gran parte de este aburrimiento ha sido generado artificialmente. El cerebro está tan acostumbrado a esa hiperestimulación que nos cuesta aburrirnos. ¿Qué pasa? Que cuando tú no eres capaz de aburrirte, no relajas. Tu cuerpo, nuestra mente, nuestro organismo no está diseñado para vivir en modo alerta. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro organismo está diseñado para de vez en cuando vivir en modo alerta, es decir, sobrevivir al león y de vez en cuando estar en una caverna y descansar y pensar en las musarañas o mirar las estrellas. Porque en ese momento donde yo llego al aburrimiento sin culpa, yo soy capaz de reconectar con los momentos donde yo tengo que estar alerta. ¿Qué es aburrimiento sin culpa? Que de repente vas en el autobús y solo miras por la ventana, sin mirar el móvil, o vas en el avión, o paseas por la calle, o estás esperando a alguien en un bar para tomarte algo, y no estás comprobando nada. Miras a tu alrededor, miras. Porque en ese momento todo lo que vas integrando de la vida real ayuda luego a esa divagación mental. Y para crear, para encontrar soluciones, necesitamos llegar de momentos donde hemos sido capaz de tener nuestra mente en pausa.
Pues esta es Marian Rojas y su consejo de esta semana, la pausa sin culpa. Hasta la próxima semana, querida Marian.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes y muchas gracias, Cristina, como siempre.
Y Errejón se nos ha metido con fuerza en la programación porque después de Olcina nos va a dar datos del escándalo Nacho Abad y la tertulia de chicos, inevitablemente, será sobre las maniobras de semejante alfeñique.